El estanque de lágrimas difícil de atravesar será. Al escoger una dirección, en la ciudad perdida podrías terminar.
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
Hola, bienvenidos a Intenso con Dos de Azúcar. El día de hoy nos encontramos en nuestro cuarto capítulo de nuestra cuarta temporada que lleva como nombre Obscura Metamorfosis. El día de hoy platicaremos sobre los secretos del mar. Estaremos platicando sobre la Atlántida, las sirenas y los tritones y el barco fantasma Mary Celeste. Pero antes, como se pueden dar cuenta, aquí están Saraí y Ramón. ¿Cómo están?
Saraí.
¿Qué onda? Pues muy, muy emocionados por este cuarto capítulo. O sea, va muy rápido la temporada, pero sí estamos muy, muy, muy emocionados. Bueno, al menos yo, no sé ustedes, de compartir estas historias con ustedes. Ramón.
Yo, pues la neta, estoy bien contento, bien emocionado porque, pues ya vamos en el cuarto capítulo, como lo dicen, y esto de volver a estar platicando en persona, volver a estar aquí juntos, la dinámica se siente diferente y la verdad pues que muy a gusto y muy pues esperanzado ya de comenzar con el tema de los océanos y con mi café listo para comenzar y escuchar a ver qué me tienen que decir ustedes también a mí.
Pero antes recuerda que tenemos un saludo.
Tenemos un saludo y también aparte de saludo, pues darle las gracias. Primero que nada, saludarlo y que también pues invitarlos a ustedes a que vayan a seguir a Javier Luján, que es la persona que tomó las fotos para los promos de esta temporada, de esta cuarta temporada. Lo pueden encontrar en Instagram como JVRLJN fotógrafo, para que vayan a seguirlo, que chequen su trabajo porque de verdad vale la pena. Y pues si a ustedes les interesa alguna sesión de fotos, pues se acerquen a él y ahí le mandan un mensaje directo. Y si ya andan por Instagram, ¿qué pueden hacer, Saraí?
Seguirnos, pasar por nuestras redes sociales. Estamos como Intenso con Dos de Azúcar. Y pues en nuestras redes personales, en mi caso es Saraí Sainz.
En mi caso es Antonia Ortega.
Pues si ya andamos en esas, pues Ramón.bm. Y pues también en, que estamos en TikTok de Intenso con Dos de Azúcar, nos encuentran como Intenso Podcast, para que ya pues nos sigan en todas las redes habidas y por haber.
Ahí nos dejan un corazoncito y nos dicen qué les pareció. Y empezamos con el tema de hoy.
Empezamos porque esto es bastante largo.
Sí.
A ver.
Vamos a hablar sobre los secretos del mar. No sé ustedes, pero a mí la verdad sí me da miedo el mar. Me da miedo lo que pueda haber que yo no sé.
Es que es... O sea, gran parte de nuestro planeta es agua, uh-huh. es el mar, es el océano. Y pues yo de cierta manera, pues le tengo un respeto, uh-huh. Porque como dice Antonio, pues no sé qué es lo que va a haber dentro del mar. Existen vida que ni siquiera conocemos.
Sí,
así es.
¿Y tú, Saraí, qué?
A mí sí me causa temor. A mí sí me causa temor porque, pues como bien dicen, es algo que conocemos por encimita nada más, uh-huh. O sea, lo que hay unos centímetros abajo y hasta ahí, pero tiene metros de profundidad y realmente no conocemos lo que hay debajo de o dentro de.
Incluso las personas que se dedican a, pues, a investigar sobre el mar, a entrar, introducirse en el océano, hay lugares en los que el cuerpo humano pues no puede
no
llegar.
No lo tolera.
Ajá, entonces, pues, ¿qué se imaginan ustedes que puede haber debajo de... pues de tanta agua, de tanta inmensidad?
¿Sabes qué? Eso es lo que me asusta. Tengo una anécdota que con unas amigas, una vez en Semana Santa nos subimos a la banana. Ajá. Y nos caímos de allá y el mar estaba muy picado, estaba turbio. Entonces, al momento de caer, quedó muy lejos de nosotros la lancha. Y no les miento, volteabas hacia abajo, se veía negro totalmente. Y sentías cosas a través de las piernas, no sé si era el mismo miedo, pero eso me hizo darme cuenta de que, uy, qué miedo no saber lo que se encuentra debajo.
Así es. Sí, y es que realmente no sabemos qué es lo que puede pasar.
Es que yo de hecho, o sea, el meterme al agua, aunque sea unos metros, uh-huh. Sí me pone mal el hecho de no saber qué es lo que estoy pisando, qué es lo que me está pasando por las piernas, porque, no sé, es difícil explicar la sensación de estar pisando algo y no saber qué es lo que hay.
¿Y por qué creen que hay tantos accidentes en el mar?
Híjole, ay, pues no sé muy bien qué contestarte a eso.
Los capítulos del Triángulo de las Bermudas y de todo eso.
¿Por qué? A lo mejor por el mismo miedo o la manera en que impone la inmensidad del mar nos hace perder el control. O sea, por decir tú, o sea, caíste en el agua estando en la banana. A lo mejor el mismo miedo a veces paraliza a las personas y hace que
ya no reacciones
y pues te lleve el agua, porque pues sabemos que el agua, la corriente, las corrientes de mar son bastante peligrosas también.
¿Creen que hay algún tipo de energía o entidad que te jala hacia abajo?
Pues yo creo que tendrá que ver más bien la gravedad o ese tipo de cosas, más que una sirena, que
sí,
un algo
también,
que te...
Yo también pienso que ya depende de uno. Si entras en shock, te bloqueas y no sabes cómo reaccionar, pues tú mismo te hundes, ¿no?
Sí.
Porque sueltas el aire de un solo
golpe
y sí, y eso te hunde, porque te va a hundir, y para recuperarte, imagínate.
Algo que de lo que mencionaba Ramón, de que nuestro cuerpo no tolera llegar a cierta profundidad del agua, y a veces dicen que ni siquiera los aparatos tecnológicos alcanzan a llegar hacia abajo. Pero algo que me pareció curioso es escuchar que los investigadores dicen que hay ruidos extraños allá abajo.
Ah, caray.
¿Qué será lo que se estará escondiendo?
Pues creo que debe de haber especies marinas que ni siquiera conocemos, que no sabemos que existen, y a lo mejor pueden emitir sonidos que nunca hemos escuchado también.
¿Serán portales a otra dimensión?
Podría ser, no me lo había planteado de esa manera, pero tal vez puede ser.
Y mencionabas que tienes razón, de que el mar abarca casi todo nuestro planeta, es el 71%. De la superficie de la Tierra está cubierta por el elemento del agua, y los océanos generan la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos. O sea, son vitales para nuestra existencia.
Para poder vivir, exactamente. Así que también hay que cuidarlos. Y la gente, o sea, muchas veces vamos a la playa y decimos, ay, bueno, vamos a tirar, o dejamos la basura que consumimos, pues vamos, estamos ahí, dejamos bolsas, lo que sea. Y no tenemos esa conciencia de levantarlo, pero que también, como dice Antonia, pues es vital. O sea, para que nosotros podamos estar aquí, es necesario que exista los océanos, los mares y todo eso.
Y estos mares han sido testigos de crímenes, también han sido testigos de accidentes y de varias situaciones sospechosas. Y no sé si habían escuchado que dicen que el mar es el cementerio más grande del mundo.
Me imagino.
Pues es que imagínate, o sea, tanto, pues es una dimensión, o sea, totalmente enorme, o sea, no tiene un fin.
Mayor que la Tierra.
Sí, o sea. Es...
Y el día de hoy pues vamos a estar platicando de esos misterios del mar. Estaremos primero iniciando con la Atlántida.
Atlántida.
A ti te tocó, Ramón. Y continuaremos con las sirenas y los tritones y el Mary Celeste.
Fíjate que a mí me gustaría conocer de las personas que nos escuchan, que si tienen alguna experiencia en el mar, si conocen, no sé, si han tenido algo, alguna experiencia fuerte, paranormal o algo, algún secreto que conozcan de las profundidades del mar, para que nos los hagan saber y pues aquí para comentarlo, aunque sea en otro capítulo. Pero bueno, como decía Antonia, vamos a platicar un poquito del Atlántida. ¿Ustedes conocen o han oído hablar sobre la Atlántida?
He escuchado de ella por la película de Atlantis.
Ajá. Así es.
Que pues bueno, yo tengo muy presente el tema, porque recuerdo que cuando estaba en la prepa era como un tema que me gustaba muchísimo. Uh-huh. Incluso hasta una vez me tocó exponer sobre la Atlántida. Algo que no sabían.
No, enseña que nos lo explicaron muy, pero muy bien.
No, pues básicamente lo que conozco y lo poquito que llegué a leer sobre la Atlántida, sabía que era una civilización muy desarrollada, que decían que era incluso superior, que tenía tecnología superior incluso a lo que ahorita tenemos como humanidad en la actualidad. Y pues se considera que es como una isla perdida, una sociedad utópica y avanzada cuya sabiduría pudo haber traído al mundo la paz y la armonía. Es una idea que ha cautivado ocultistas y soñadores por generaciones. Es un misterio que ha causado mucha controversia y que mucha gente ha estudiado, pero que hasta la fecha no se conoce si es real. O sea, y también el paradero de la Atlántida, porque no se sabe en qué parte está ubicada. Muchos dicen que está en lo que es el Triángulo de las Bermudas. Debajo de las Islas Canarias. Muchos dicen que está por la parte del Golfo. O sea, lo que cruza de América al
Golfo de México.
Ajá. Europa, he escuchado que es una parte de la Antártida también. Entonces, como que no hay una exactitud de dónde se encuentra, pero básicamente está relacionado con lo que es la mitología griega. O sea, como que de ahí proviene la historia de la Atlántida. Y se dice que era una isla, pues, muy, muy, muy grande, y estaba habitada por un pueblo rico, sabio, justo y muy generoso, que estaba gobernada por el dios de los mares, que era Poseidón. Uh-huh. Y cuando los atlantes se volvieron avariciosos, Zeus decidió castigarlos con maremotos y erupciones volcánicas hasta el punto en que su isla quedó destruida en una sola noche. La leyenda cuenta que los restos de la Atlántida descansan, como decíamos ahorita, en el fondo, pues, del mar, pero hasta la fecha, pues, no hay exactitud. Como decía Antonia, se dice que está por las Islas Canarias, allá en España. Y pues que es un archipiélago que está formado por los picos. O sea, los picos que dejó al momento de hundirse la Atlántida es lo que ahorita son las Islas Canarias, supuestamente. Según el mito platónico, la Atlántida era también rica en materias primas como minerales y maderas, y en animales tanto salvajes como domésticos. Incluso llegaban a... Recuerdo en la investigación que decía que incluso tenían como... O sea, llegaba a ser tan fantástico lo que decían, que tenían carretas, o sea, tipo voladoras, cosas así como muy que dices, ay, eso es como muy futurista, muy hasta cierto punto de ciencia ficción, pero pues así la describen. No se sabe ciencia cierta si en realidad existió o no. Y pues, como decíamos, que hay varias teorías sobre lo que pasó con la Atlántida. Una de ellas es que Atlantis fue tragado por el Triángulo de las Bermudas, que también comentábamos ahorita que pues dicen que ahí es donde se encuentra. En la década de 1970, el escritor especializado en fenómenos paranormales, Charles Bertis, afirmó que la Atlántida era un continente real ubicado cerca de las Bahamas, que fue víctima del célebre Triángulo de las Bermudas. Misteriosa región del Atlántico en la que un gran número de buques han desaparecido. O sea, es como súper, súper famosa el Triángulo de las Bermudas, porque pues ahí desaparece todo lo que pasa por ahí, o todo lo que se acerca, desaparece.
O como mencionamos en la temporada pasada, hay casos misteriosos de que regresan años después.
Sí, es un punto de la Tierra que se desconoce qué es lo que sucede por ahí. La segunda teoría indica que la Atlántida era en realidad una versión mucho más templada de lo que hoy es la Antártida, lo que les comentaba hace ratito. Y la tercera es que Atlantis fue un invento de Platón, y que la mayoría de los historiadores y científicos concluyen que la historia del reino perdido de la Atlántida era ficticia. Entonces, para ustedes, ¿qué dirección toman conforme a este misterio que rodea a los océanos, a esta civilización? ¿Qué creen que puede ser?
Pienso que a lo mejor sí fue una creación de Platón, como una forma, ¿cómo te podría decir?, de hacer reflexionar a las personas, porque nos presentaron a una utopía que no creo que, bueno, no creo que haya sido posible. Entonces, más bien fue como una forma de guiar a la humanidad a ser mejores.
Sí. ¿Y tú, Sarai?
Pues yo creo que, pues es que es igual, o sea, como menciona Antonia, a lo mejor fue como un, ¿saben qué? Están haciendo las cosas mal, ahí les va cómo deben de ser o qué es lo que tienen que hacer. Así lo siento, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, pero por ahí va.
Sí. O sea, creo que las entiendo, creo que de cierta manera como un tipo de... adoctrinamiento,
sí,
como de
una querer enseñanza
hacia las personas, porque también creo que me voy más por esa idea de que la Atlántida era como algún invento que dijeron, ah, bueno, como una historia, sí, que a alguien se le ocurrió, como que dijeron, ah, bueno, vamos a tomar ciertas cosas y vamos a crear un pueblo o una civilización ficticia para dejar una enseñanza a las personas.
Pero no me extrañaría que a lo mejor sí existió en algún momento, no tan avanzada como la dicen.
Pues estaría padre, o sea, si fuera real, a mí me gusta la idea y pensar que sí fue cierto, pero como que el hecho de que sea tan avanzado y el que te la pinten como tan wow,
ajá,
me hace creer que decir que pues más bien es una historia.
Es irreal.
Ajá, que es irreal, que es más ciencia ficción.
Es así como una parte tan pequeña del mundo, por así decirlo, puede superar la tecnología que apenas tenemos,
ajá,
hoy en día, pues entonces eso lo convierte como a, pues es una leyenda más.
Pero ya ven también cuando comentábamos sobre las civilizaciones prehispánicas, tenían grandes avances, no tan como ahora, pero sí para el tiempo en el que estaban. Entonces, sí, a lo mejor era una civilización de ese tipo.
Es que a lo mejor, a ver, pensando de esa manera que dices, a lo mejor sí tenían una como tecnología, pero para la época.
Sí.
Y conforme ha pasado la historia, ya ves que se hace como un teléfono descompuesto en el que ahora ya nos llega una versión que a nosotros nos dicen, no, pues tenían una tecnología superior a la que tienen ustedes, pero a lo mejor, pues no sé, así como civilizaciones inventaron la rueda, el cero y otros tipos de cosas, a lo mejor pues ellos también tuvieron
sus inventos.
Ajá, sus inventos, y que eran wow para ellos.
Entonces yo me quedo con que sí me causó una oscura metamorfosis, porque sería, como dices, muy padre imaginar que sí existe, pero pienso que es una ilusión.
Puedo decir que es un amargo enigma.
Ella se quedó en la temporada pasada.
Es que sí, o sea, realmente es algo que no podemos saber qué fue lo que pasó realmente, qué es lo que había ahí. O sea, es algo que por más que investiguemos no lo vamos a descubrir porque no nos tocó vivirlo. Entonces, pues sí, me quedo con que es una obscura metamorfosis.
No, ya mezclando temporadas.
No, sí, no, es que no puedo decir que es algo, una ilusión, ni tampoco puedo decir que es real porque no me consta, uh-huh, ni estoy segura, sí, de decirlo. Entonces, pues me quedo con eso.
Pero ustedes, ¿qué piensan? O sea, la gente que nos está oyendo.
Uh-huh. ¿Qué piensan? Los leemos.
Queremos saber qué creen de este. O sea, ¿habían escuchado algo diferente sobre la Atlántida que nosotros nos faltó decirlo aquí?
¿O dónde creen que se encuentre?
Ajá. Es una buena opción para que la gente nos comente ahí qué cree que puede ser. Porque pues hasta el momento creo que, como decía hace rato, pues no se sabe dónde está.
Y aparte, como mencionábamos, el mar es inmenso. Y hay lugares que no han sido explorados.
A lo mejor hasta estuvo por allá, por China, por Japón, no sabemos.
No sabemos.
Pero a lo mejor ustedes sí.
Y bueno, pues hemos conocido hasta ahorita los secretos sobre la Atlántida. A partir de este momento pueden escuchar sobre sirenas y criaturas marinas y el barco fantasma Mar y Celeste en nuestras plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Anchor, Apple Podcast y otras plataformas, como Intenso con 2 de Azúcar. Les dejamos los links aquí abajo para que vayan y continúen escuchando este capítulo. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Pues para la gente que sigue aquí con nosotros por medio de Spotify, Anchor, Apple Podcast, la plataforma de su preferencia, vamos a continuar con la plática sobre los secretos del mar, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las sirenas y los tritones. ¿Usted ha escuchado hablar sobre sirenas y tritones?
Sí.
A ver, Antonia.
Ahí les va la historia de las sirenas y los tritones. Bueno, pues son seres mitológicos pertenecientes al folclore y a las leyendas. Los hemos visto presentes en películas, libros, y han sido inspiración para muchas obras de arte. Hay muchas personas que consideran que esto es real y que supuestamente cuentan con evidencia que comprueba. ¿Ustedes creen en las sirenas?
Pues es que creo y, o sea, no, perdón, no creo, pero tampoco
dejo de creer.
Creo, uh-huh. No sé si me hice vuelta.
Sí, así es.
Pero, okay. Pero es que siento que pueden ser no como nos los pintan, como Ariel la sirenita.
Cabello largo.
Ajá, de cabello largo, que parecen mujeres, nada más que con cola. O sea, a lo mejor pueden ser, pues, algún tipo de pescado, no sé.
Sí.
Que pueda de alguna manera.
Con escamas.
Ajá, con escamas. Que a lo mejor no es fácil verlos.
Con otro aspecto.
Ajá.
Una versión más terrorífica de lo que a lo mejor nosotros nos imaginamos.
No sé por qué me imagino en. No sé si ubican la película de Harry Potter en la,
sí,
la de cuarta.
Sí,
ajá. Ajá, como algo así, similar a eso. Que no necesariamente vivan como que muy a la vista de las personas. A lo mejor están en las profundidades y solo en ciertas ocasiones ciertas personas los pudieron haber visto por X o Y motivo. Pero por eso les digo, a lo mejor doy el beneficio de la duda que puedan existir.
Yo también.
Y los describen como humanos, es como dice la imagen que tenemos de ellos. Ajá. Humanos mitad pez, con una cola de pez, mientras que tienen torso, cabeza y brazos humanos. Sin embargo, en la mitología griega, las sirenas solían aparecer como mujeres mitad aves, que se distinguen por su voz musical.
Eso sí no lo conocía, o sea...
Mitad ave.
¿Tenían alas o tenían la cola de ave o no sé?
Habría que...
Pues sí, porque no creo que plumas.
Ahorita lo googleamos a ver cómo eran las sirenas griegas.
¿Y saben cuál fue el primer testimonio que hay sobre las sirenas? Porque esto va de mucho tiempo atrás. Fue en la Odisea de Homero, cuando se mencionan a las sirenas. Y también, no obstante, ya figuraban en las representaciones artísticas más antiguas de Grecia.
Es que, como les comentaba en el capítulo anterior, si el río suena es porque agua lleva, o sea...
Sigue con sus dichos.
Sigo con mis dichos. Es que, o sea, ¿por qué van a hablar de algo que en realidad no se ha visto, pues?
Sí.
Ay, pero es que nos gusta inventar cosas.
Pero es que desde
civilizaciones personas
tan antiguas que no había comunicación de una con otra, pues pueden hablar de algo tan similar.
Pero es que también la imaginación te lleva lejos, o sea, si tú dices, quiero ver eso, lo vas a ver, y lo vas a ver como te lo imaginas.
Pero ahorita voy a cuestionar ahí tu realidad, porque hay varias civilizaciones que no se conocían entre ellos, pero veían lo mismo.
Ajá, sí, es lo que comentaba, pues que civilización en China y otra en Egipto, o sea, y era tan similar lo que plasmaban, entonces sí se me hace algo...
Y no sé si sabían que las sirenas adquirieron un carácter maligno, esto fue en la mitología griega, donde se decía que las sirenas eran compañeras de Perséfone, que era la hija de Zeus, las cuales no pudieron evitar que fuera raptada por Hades. Siendo por ello, fueron castigadas y las transformaron en criaturas monstruosas que se dedicaban a acumular los huesos de los marineros muertos. De aquí viene la leyenda que dice que su canto atrae a los marineros.
Es que...
Eso sí lo había escuchado.
Es que es muy... Ahorita que hablaste como de mitología y así, también pensaba como en otras criaturas mitológicas que... Es que también pueden ser como los dinosaurios, ¿no? Que tampoco sabemos si existieron, pero... Creo que la mayoría creemos en que sí, pero que se extinguieron. Porque no puede ser el caso de las sirenas.
También dicen que si los marineros las llegan a ver o tienen una aparición, significa que hay mala suerte, que la mala suerte viene. ¿Y sabían que aquí en México tenemos también sirenas en la cultura prehispánica?
¡Ah, caray!
La sirena de aquí de México se llama Tlanchana. Uh-huh. Esta era considerada una deidad, mitad mujer, mitad serpiente acuática. Se encarga de proteger a los cuerpos acuáticos. Tenía poderes adivinatorios. Había que consultarla antes de la pesca y de la batalla, de la siembra o del matrimonio. Se dice que cuando se enamoraba de algún hombre, su cola podía transformarse en piernas.
¡Qué curioso!
¡Órale!
El hecho que... Como civilizaciones, que regreso a lo mismo, ¿no? Tan distintas pueden ver cosas tan similares. Y sí, no nomás las sirenas. En la temporada pasada que hablábamos como de los duendes.
Sí.
Que aquí en México también teníamos los duendes, que los chaneques, los aluches, las itzimimes. ¿Cómo en otras partes del mundo también existen? A lo mejor no funcionan exactamente igual, pero son seres como muy parecidos, que los describen pequeños. Entonces, ahí ahorita no sé por qué hasta ahora me entró como ese cambio de chip de pensar, a ver, de verdad, como cuestionarme eso, pues, ¿por qué civilizaciones tan distintas ven lo mismo?
Tienen culturas tan similares.
Ajá.
O experiencias similares y no se pensamos que no se conocían entre sí. Y esta es la historia de las sirenas y los tritones. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una ilusión o una oscura metamorfosis?
Yo pienso que sí es real. Aquí sí pienso que sí es real. Y como mencionaba Ramón, a lo mejor son unas criaturas que en su momento llegaron a desaparecer.
Pues a mí, en este caso, creo que sí me ha causado la metamorfosis cerebral. Porque empezaba a escuchar y sí me empezaba a cuestionar como muchas cosas de la existencia de, pues no nomás sirenas, muchas criaturas que se describen de la misma manera en diferentes culturas. Y no sé, me quedo con eso.
Oscura metamorfosis.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí me ha hecho dudar de cosas. Entonces,
lo dejamos así. Y ahora vamos con un tema que es de los barcos fantasmas más famosos, que es el Mary Celeste.
Así es. Así es. Bueno, pues se dice que el 4 de diciembre de 1872 se encontró navegando por el Atlántico a un ¿Cómo se pronuncia?
Ay, este sí está difícil, ¿eh?
Está muy raro. Barstegaiden.
Vamos a omitir esa palabra.
De 31 metros de rancho rumbo al estrecho de Gibraltar. Ajá.
Pero
supongo que es un barco.
Ajá, es un barco, ¿no? Por el contexto, creo que es un barco.
Es un nombre muy raro.
Ajá. Sí. Va a ser algún tipo de barco o algo así.
Que desconocemos de la marina.
Su nombre ha pasado a convertirse en el barco fantasma más famoso de la historia, Mary Celeste. Ah, ya ven que les costaba ponerlo así desde un principio. El 5 de noviembre, el Mary Celeste salió del puerto de Nueva York, destino a Genovia, pero nunca llegó. Cuando los tripulantes del Deigar García lo encontraron a la deriva y subieron a bordo, vieron que el barco se hallaba en buenas condiciones. Las escotillas estaban abiertas, el reloj no funcionaba, el compás estaba destruido y había desaparecido el sextante y el cronómetro marino. Por otro lado, el único bote salvavidas parecía haber sido lanzado. Todo indicaba el abandono consciente del buque. La carga con la que contaba era de 1.701 barriles de alcohol. Estaba intacta, al igual que la comida y el agua para 6 meses. Solo 9 de los barriles de la carga estaban vacíos. El registro del puente de mando y de la cabina del capitán reveló que había desaparecido todos los papeles relativos al barco, excepto el diario de a bordo. La última entrada era del 24 de noviembre. Señalaba encontrarse a 160 kilómetros al oeste de las Azores. Además, las pertenencias de los pasajeros se encontraban intactas, incluyendo su ropa y joyas. En la cocina, dicen, había comida recién hecha y aún caliente, con 3 platos de comida servidos y 3 tazas de té, así como 3 prendas de ropa puestas a secar. Ninguno de los 10 ocupantes, 7 marineros, el capitán, su mujer y su hija de 2 años fueron jamás encontrados. Han pasado más de 150 años y el misterio no se resuelve. El mar oculta este secreto. Hay varias teorías de lo que pudo haber pasado con la tripulación. 1. Pudieron ser asaltados por piratas, pero no sería muy factible, ya que las pertenencias seguían en sus lugares. 2. Fueron tragados por alguna criatura marina. 3. Existe una versión que dice que el cocinero pudo haber envenenado a todos, pero después lanzar sus cuerpos al mar. Ay, no creo. Se me hace algo muy...
fantástico.
Ajá, muy irrealista. Y 4. El mal tiempo los arrojó hacia el océano, pero curiosamente el barco no presentaba graves daños. Yo creo que eso es lo que lo vuelve algo irreal, que... Es muy raro que en el barco no se encontraba nadie, pero todo lo que estaba dentro de él estaba en sus lugares. Las pertenencias de los pasajeros, no tenía ningún daño, entonces, ¿qué pudo haber pasado?
Y más raro aún que no se hayan encontrado cuerpos, o sea...
Eso es lo más extraño.
A mí lo que me causa una obscura metamorfosis es que digan que la comida estaba servida, aún estaba caliente. Y que estaba la ropa puesta a secar.
Así es. Y lo curioso es que no encontraron ningún documento del barco.
¿Qué fue lo que pasó? Porque como dicen, piratas, pero pues estaban todas las joyas, estaban todas.
Es lo que se hubieran llevado. O en caso de que hubiera sido otro barco que buscaba, pues, alimento o combustible u otra cosa, se hubieran llevado lo que traía el barco. Pero no, o sea, todo estaba intacto.
Luego la teoría esa de que el mal tiempo los arrojó al mar, pero el barco no presentaba ningún daño.
No.
Me voy a ir por una razón muy ilógica.
Ok.
Y muy fantasiosa. ¿Pudo haber sido un caso de abducción?
Ándale.
Pues...
para que todo quedara como si nada hubiera pasado ahí, menos las personas.
Es que...
pero es que es muy raro.
Me quedé creando una teoría en mi cabeza, pero creo que ya no, no está funcionando porque no... ¿Cómo puedes explicarlo? Pues, o sea, si la comida estaba servida, ¿cómo? Y caliente. Uh-huh. O sea, era señal de que acababa de pasar.
Sí.
Entonces, ¿cómo explicas eso que una... que no haya rastros de personas, que no haya rastro de nada?
De un crimen, a lo mejor.
Pero
de
es
sangre.
Que como mencionó una de las teorías, si hubiera sido una criatura marina, igual el barco tendría que haber presentado algún daño. Pero no, o sea, no.
No hubo nada.
Este caso realmente, sí, yo creo que es de los más impactantes que he escuchado porque estoy tratando de buscarle una explicación lógica.
Es como el caso del... del avión de...
del Malaysia.
Ajá, de Malaysia. Pero, pues, en ese caso tampoco se han encontrado restos del avión.
Que es muy raro, porque este caso de Mary Celeste de hace muchos años. Hace más de 150 años. Y este es un caso actual y tampoco lo podemos
resolver. Y tampoco hay, una respuesta, absolutamente nada. Pero este me causa más conflicto porque encontraron el avión. Digo, encontraron el barco.
Y las pertenencias.
Y las pertenencias y todo, pero no encontraron a las personas.
Y como menciona, es como que encontraron el barco y abajo en el océano encontraron, pues, la lancha, el
bote salvavidas.
El bote salvavidas. O sea, si hubieran bajado del barco para querer abandonarlo, pues no hubiera estado el bote salvavidas.
Otra cosa, ¿por qué lanzaron el bote salvavidas? ¿De qué estaban huyendo?
Pues mira, creo que es un caso que del cual no vamos a tener una respuesta y no vamos a llegar a nada porque sí es... o sea, lógicamente no va a haber una respuesta.
No.
Y creo que ya nunca la habrá. Uh-huh. Porque si han pasado tantos años y a la fecha no ha habido nada, entonces... o ya quedó en el olvido, o ya de plano, pues, a nadie le interesó saber nada.
Y con esto concluimos el capítulo de hoy. Y al analizar estos secretos del mar, ¿para ustedes qué fue lo más intenso y lo más dulce de este cuarto capítulo?
Mira, lo más intenso, la inmensidad del mar y el no saber qué tanto puede esconder en él, porque sí es un misterio. Y lo más dulce, a ver, lo más dulce, pues yo creo que, porque me gusta la idea de que existiera la Atlántida, creo que me quedaría con eso, porque aquí no se vio involucrado nadie.
Sí.
No ha habido ningún caso como de, ay, fulano perdió la vida ni nada, o sea, simplemente es como una historia fantasiosa y pues está padre. ¿Y usted?
Por dos. Yo creo que sí, lo intenso es saber que esconde muchísimas cosas el océano, que no podamos saber lo que pueda pasar si nosotros estamos dentro de él. El saber que han pasado tantos accidentes sin alguna explicación, como en el caso del barco y otros que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores. Y lo más dulce, pues, yo creo que sería lo hermoso que es. Lo hermoso que es, las vistas que nos da, la vida que nos da. Entonces yo creo que sería, eso sería lo dulce.
¿Y para ti, Antonio?
Para mí lo más intenso fue este último caso que mencionó Saraí del mar y celeste, porque me está dejando pensando todavía y sé que voy a soñar con eso tratando de idear qué fue lo que pasó. Y lo más dulce fue algo que mencionó Ramón que se me quedó grabado, que fue como hay varias civilizaciones que cuentan con historias muy similares que nos hacen pensar que a lo mejor sí es posible que existan.
Sí. Y a ver, antes de terminar, quería preguntarles...
Ay, no.
Y también a las personas que nos escuchan, que si ya llegaron hasta aquí, pues es porque les interesa y,
muchas felicidades.
Y están al pendiente de nosotros. Muchas felicidades. Porque ustedes no están para saberlo, pero pues yo estoy aquí para contarlo. Que era la segunda vez que intentamos grabar este capítulo. Ajá. Porque en el primero, de plano no pudimos. Pero podríamos subir estos, lo que pasó y los bloopers a TikTok. Estoy pidiendo permiso.
¿Sí?
Sí.
Ok, para que la gente que ya llegó hasta aquí, pues vaya y nos busque a TikTok para que sepa qué fue lo que pasó y por qué no podíamos grabar.
Nos escuchan muy serios.
Ajá, a lo mejor nos escucharon muy serios y en comparación de los otros capítulos, este duró a lo mejor un poquito menos, sí. Porque está más cortito, pero ahí van a saber qué fue lo que pasó en realidad, para que se den la vuelta por TikTok, nos van a encontrar como Intenso Podcast y pues ahí.
Y es el primer capítulo que se graba dos veces.
Sí, dato ahí.
Y con esto finalizamos los misterios de hoy. El capítulo número 4 nos ha hecho temerle a lo desconocido del océano. No sabemos si en algún momento saldrá a flote todo aquello que se oculta en la infinidad acuática. Los secretos del mar han sido revelados, ocasionando una oscura metamorfosis y la fiesta del café ha concluido. ¿Esto es real?
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.
Esto fue Gracias. Intenso con dos de azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.